Presenta.
8 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Le comentábamos un poco más temprano que Luis Inácio Lula da Silva volverá a gobernar Brasil. Esto tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el día de ayer. Le gana al actual mandatario Jair Bolsonaro en un cerrado conteo en donde Luis Inácio Lula da Silva pues encabeza los resultados con el 50.9% de los votos frente al 49.1% que obtuvo el actual mandatario Jair Bolsonaro. Vámonos justamente hasta Brasil. Allá se encuentra Patricio de la Barra, corresponsal de Grupo Fórmula en este país sudamericano. Patricio, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Juan Manuel. Sí, acá amaneció un día bastante feo, lloviendo. Ayer estaba un día lindo de sol y ha cambiado mucho la temperatura, y espero que haya cambiado también la temperatura política en el país, porque fue un día como tú bien decías, un día bastante agitado ayer.
Sí, te escuchamos, Patricio. Bueno, parece que tuvimos ahí.
Parece que alguna interferencia. Te decía que...
Sí, adelante, Patricio, te escuchamos. No, tenemos ahí una mala comunicación. Ahora, a ver si podemos restablecer la comunicación con Patricio de la Barra. Bueno, pues decía, pues hay un ambiente político, pues medio complicado allá en Brasil después del triunfo de Lula da Silva. Es un triunfo pues mucho, muy cerrado. Repito, Lula obtiene 50.9% de los votos frente al 49.1% de Jair Bolsonaro. Parece que ya restablecimos la comunicación, Patricio, adelante.
Hola, sí, te decía, Juan Manuel, que ayer fue un día bastante complicado, primero para el trabajo de la prensa, porque hubo una invasión enorme de periodistas, tanto nacionales como internacionales, para seguir muy de cerca este proceso que se definió prácticamente a las 8 de la noche, cuando Lula da Silva fue dado como vencedor por un estrecho margen ante Jair Bolsonaro, un hombre que prácticamente creó un partido nuevo que estaba disputando prácticamente solo contra Lula da Silva, que tenía todo prácticamente a su lado, la prensa nacional, toda volcada a través de Lula da Silva, los grandes banqueros, las grandes empresas y también el Poder Judicial. Es decir, no había escapatoria, pero aún así el margen de diferencia fue bastante estrecho. Y la conmemoración ayer en la Avenida Paulista fue impresionante. Mucha gente en torno a Lula da Silva, que llegó por vuelta a las 10 horas de la noche para hacer un discurso para sus partidarios. Y había hecho otro anteriormente en el que él busca, de cierta forma, ante la prensa internacional, colocarse como el salvador de la patria y también como un hombre que pueda unir a este país que está tan polarizado, ¿no? Un país que está tan polarizado y que tenemos ahora en estos momentos 14 estados contra Luis Ignacio Lula da Silva, 13 a favor, esto por la elección de los gobernadores, y después un parlamento totalmente virado hacia la derecha, por el centro derecha, porque se eligieron 99 diputados que son seguidores de Jair Bolsonaro y 16 senadores. Entonces, la situación que se va a producir a partir del día primero va a ser bastante complicada. Vamos a ver cómo responde Lula da Silva a este tercer mandato, si va a continuar siendo el primero, que con este recuerdo afectivo a los brasileños de inclusión social, de una serie de otras cosas, o el segundo, donde hubo estos casos graves de corrupción, como en el...
Patricio, justamente, bueno, pues Lula pues asumirá este tercer mandato al frente de Brasil, pues bajo un clima muy adverso, ¿no? Porque aparte de lo cerrado de la votación, bueno, pues tienes un país muy dividido, pero la gobernabilidad definitivamente será muy complicada, ¿no? No tiene mayoría en el Congreso y esto le va a dificultar pues que lleve a cabo pues las reformas necesarias para poder pues tener un gobierno pues exitoso, ¿no?
Yo creo que él dejó de hacer las reformas, lógicamente cuidando de su imagen en su primer gobierno. Lo había prometido, incluso prometió en esa ocasión también hacer la reforma tributaria, cosa que no la hizo en ninguno de sus gobiernos, ni siquiera en el de Dilma Rousseff. También hay otra reforma, la reforma política que quedó debiendo, la reforma a la previsión social y una serie de otras reformas que no fueron hechas porque lógicamente afectaban un poco a su popularidad. Es decir, un hombre que tiene un discurso muy, muy preocupado con su propia imagen. Y entonces ofrecía ayer, por ejemplo, no responder o no al techo de gasto, que es, como tú bien sabes, acá en la ley de responsabilidad fiscal es bastante fuerte con respecto a la presidenta. Él dice que no la va a cumplir, entonces para eso va a necesitar ayuda del Parlamento para poder emitir dinero en forma inorgánica, y eso seguramente te va a generar un proceso de corrupción. Él no dio a conocer ayer su gabinete como lo había prometido, ni tampoco su ministro de Economía, que parece que será Enrique Vidal, es un hombre de centro-derecha. Entonces todavía no sabemos algunas cosas, es una incógnita lo que va a ocurrir y a cuál es el Lula que veremos ejercer este mandato, ¿no?
Patricio, ¿cómo están recibiendo este triunfo de Lula da Silva, pues los mercados financieros allá en tu país?
Bueno, la verdad es que el mercado financiero está cayendo, está poniendo la bolsa de valores, abrió baja y el dólar en alta, es decir, la devaluación bastante expresiva del real. El dólar abrió en alta de 5.40, estaba aproximándose a los 5, y está operando en este momento cerca de los 5.30. La acción de la Petrobras cayeron bastante, muy fuertemente, en torno a un 11% más o menos, pero vamos a ver qué es lo que ocurre en el transcurso del día, de manera que los mercados en ese momento no reaccionaron muy bien, como también la gente de la calle que entrevistamos esta mañana. Estamos muy divididos, de 4 personas que entrevistamos, 3 no están de acuerdo con que Lula sea el nuevo presidente. Uno de ellos, claro, estaba feliz y dice que el hombre que hizo muy bien a la clase más baja, más desposeída. Pero fuera de eso no tenemos más. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el transcurso del día, si Jair Bolsonaro reconoce su derrota, porque hasta el momento no lo ha hecho, ya llegó al Palacio de Gobierno, ayer no hizo ningún tipo de declaración ni pronunciamiento, y se espera que a lo largo del día lo haga, a pesar de que ya a partir de 30, que es el gobernador electo de acá, hizo un pronunciamiento indicando que reconocía la derrota, o por lo menos considero una victoria el hecho que Jair Bolsonaro haya perdido con tan estrecho margen, y que es un hombre que podría, tiene mucho a aportar para el país. Vamos a ver qué cuál va a ser el comportamiento de Jair Bolsonaro en el transcurso del día, y también si va a saludar a Lula da Silva, que ha recibido felicitaciones de varios países próximos, por ejemplo, Alberto Fernández de Argentina, Daniel Ortega de Nicaragua, Maduro, Nicolás Maduro estaba muy feliz con la victoria de Lula da Silva, Putin, Macron y una serie de otros presidentes y primeros ministros del mundo entero.
Patricio, pues justamente tú comentabas un tema pues crucial, un tema muy importante, que es que hasta este momento Jair Bolsonaro pues no ha reconocido su derrota y por ende, bueno, pues el triunfo de Lula da Silva. ¿Qué ocurrirá en caso de que pues decida Bolsonaro no reconocer pues el triunfo o este tercer triunfo de Lula?
Bueno, tú sabes que es bastante discutible lo que puede ocurrir, lo que ocurrió en las urnas electrónicas, porque ahí él siempre desconfió del tratamiento de las urnas electrónicas, que tiene una constancia también en papel para en el caso que hubiese algún tipo de duda con respecto a alguna urna, pudiese haber alguna constancia y poder hacer un recuento de los votos. Eso por un lado. Y segundo, que como fue una victoria de Lula da Silva tan estrecha y en sectores donde no se esperaba que él pudiese ganar, por ejemplo en Minas Gerais, que tuviese una votación especial, no digo ganar, pero tenía una votación en la parte sur del país también, donde uno de sus candidatos al gobierno acabó perdiendo. Entonces son cosas que seguramente las estará reflexionando, y en el curso del día ya incluso el vicepresidente Braga Neto, Walter Braga Neto, que es un ex general, ya reconoció la victoria de Lula, y también tengo entendido que lo saludó, no sé si directamente o a través de las redes sociales, pero yo creo que en el transcurso del día Jair Bolsonaro va a reconocer, porque no existe la posibilidad de que haya cualquier tipo de comportamiento muy similar al de Donald Trump. Me parece que acá la situación es un poco diferente.
Y Patricio, por último, los retos que tendrá que enfrentar Lula a partir de que asuma pues de nueva cuenta la presidencia, si no me equivoco, esto será pues iniciando el 2023.
Exactamente. Bueno, los retos son bastante importantes. Primero, porque los fundamentos de la economía en Brasil están muy sólidos. Se ha controlado mucho después de la pandemia, arrancó muy fuerte el país, se ha controlado la inflación, el país está volviendo a crecer, han crecido nuevas empresas, ha disminuido la tasa de desempleo que fue dejada por los gobiernos anteriores, de aproximadamente 15 millones de personas, ahora está en 7.9%, 7.900.000 personas, y el país estaba comenzando a recuperar su Producto Interno Bruto, el país que estaba exportando en el sector agrícola, por ejemplo, bastante, el sector de proteína animal es uno de los mayores exportadores en estos momentos, está también creando usinas de creación de energía eléctrica y también de refinerías.
Bueno, antes de que nos cortara la guillotina, pues estamos platicando en la línea telefónica con Patricio de la Barra, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Brasil, sobre pues este triunfo de Luis Inácio Lula da Silva en segunda vuelta, en donde, bueno, pues una apretada victoria frente al actual presidente Jair Bolsonaro. Y antes de la pausa, Patricio, pues nos estabas hablando sobre los retos que tiene que enfrentar Luis Inácio Lula da Silva una vez que asuma su tercer mandato a partir del próximo primero de enero del 2023. Y nos estabas comentando, bueno, pues la situación económica en que se encuentra Brasil. Te escuchamos, Patricio.
Sí, te decía Juan Manuel que Lula da Silva es un hombre de suerte. Primero, que en su primer gobierno, por ejemplo, encontró un país con una economía saneada, dejada por el Fernando Henrique Cardoso, con un plan real que estaba controlando la inflación y que estaba permitiendo el crecimiento del país sin ningún tipo de crisis internacional y tampoco nacional. Ahora la situación es un poco diferente. Tenemos una crisis internacional provocada por el este europeo con la invasión de Rusia a Ucrania. Pero fuera de eso, el país está prácticamente muy bien, saliendo muy bien de esta pandemia, de esta crisis que provocó la pandemia. País creciendo con un elevado número de empleados que están creciendo diariamente, acá le llaman carteras sin nada, es decir, son formalizados. Entonces, yo creo que encontró un país que está muy bien, es decir, una inflación muy controlada, un Producto Interno Bruto en alza de aproximadamente 3%, a diferencia de los países de la región. Es el único país que tiene sus fundamentos bastante sólidos. Ahora, existe esta división, incluso una noticia de última hora, hay 11 estados en que los 11 estados o rodillas en que varios estados están en estos momentos sufriendo un bloqueo por parte de los camioneros que no están muy de acuerdo, los choferes de camiones no están muy de acuerdo con el resultado que fue dado a conocer ayer en las urnas. Yo creo que esto va a persistir, es decir, hay una cierta animosidad con respecto a varias categorías con relación a Lula y al Partido de los Trabajadores, y también al MST, que es el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, y ya comenzó a hacer algún tipo de invasión o prepararse para hacer invasiones. Entonces todo esto lógicamente que va a alterar un poco el panorama y el escenario que puede presentar Brasil en los próximos años, ¿no?
Patricio, ahora, pues por primera vez en la historia, si no mal recuerdo, pues la izquierda va a gobernar en los cinco principales economías o las cinco economías más grandes de América Latina, con el triunfo de ayer de Lula. Bueno, pues está Brasil, está Colombia, está Chile, está Argentina y también México, Patricio.
Exactamente. Es una de las cosas que llama la atención, la tendencia que tiene hacia la izquierda de estos países. Y lamentablemente ninguno de ellos, por ejemplo, vemos a Venezuela con problemas serios, a Argentina con problemas muy serios, a Chile, que incluso en los primeros 100 días de gobierno ya hubo una deterioración del gobierno, de la imagen, por lo menos de Gabriel Boric. En Perú también ocurre exactamente lo mismo, una división interna tremenda y el país no sabe para dónde ir, es decir, está siendo afirmado por algunos empresarios. Entonces, toda esta situación crea un panorama de mucha incertidumbre para los brasileños que no estaban con Lula y que saben perfectamente lo que les puede ocurrir en el caso de un gobierno populista, o que se instale un gobierno populista. Pero yo creo que hay ciertas trabas que podrá encontrar Lula da Silva, como te decía anteriormente, en el Congreso, que es totalmente adverso, y una serie de otros factores que pueden dificultar mucho que Lula imponga esas políticas más populistas como lo han hecho Alberto Fernández en Argentina, con Cristina Kirchner, o en Perú, Pedro Castillo, o en otros países que tienen una mirada hacia la izquierda y donde la extrema izquierda en algunos casos está actuando bastante fuerte. Yo creo que acá va a ser diferente.
Patricio, en estas cinco naciones, en estas cinco economías más grandes de América Latina, prácticamente podríamos decir que el común denominador para dar un viraje hacia la izquierda, pues fue ese hartazgo entre la población de la corrupción galopante, ¿no?, que existía en los gobiernos pasados. Sin embargo, bueno, ¿qué ocurrió? ¿Qué fenómeno ocurrió allá en Brasil? Porque, bueno, la población decide darle una nueva oportunidad a la izquierda, que ya había gobernado, ¿no?, con Lula y con Dilma Rousseff, y que, bueno, estos gobiernos se vieron involucrados en una serie de escándalos de corrupción. Incluso, pues hay que recordar que Lula estuvo en prisión.
Exactamente, exactamente. Yo creo que la corrupción en estos momentos en América Latina no tiene así un color político, no tiene ni ideología. Son los hombres que llegan al gobierno y al poder, en algunos casos con un poco más de intensidad, en el sentido de que quieren completarse o quieren beneficiarse. Y ocurre esto, es decir, cuando tú le entregas el poder a gente que no está muy preparada, como ocurrió con Lula da Silva, no digo que él personalmente, pero el grupo que estaba junto con él, que provocaron estos escándalos, primero les mencionaron, después del que tronaron, de escándalos muy graves y serios, que casi acaban con la destrucción, por ejemplo, de la Petrobras, que es una de las mayores empresas, no solamente de Brasil, como de América Latina. Entonces, yo creo que ese factor es fundamental para que haya un cambio. Ahora, no se registró ningún tipo de corrupción en el gobierno de Jair Bolsonaro, es decir, no hay ningún antecedente de algún tipo de corrupción, y sí, tal vez de mal manejo de enfrentar a la pandemia de una forma un poco tal vez más drástica, con la producción de vacunas más rápidamente, se dejó estar, y ese aspecto que se le cobra a Jair Bolsonaro, que podría haber sido la causante de estas 680.000 muertes. Entonces fue lo que Lula da Silva levantó, Lula da Silva, que estaba muy por abajo en las encuestas, de repente aparecía como líder de las encuestas, y bueno, allí tuvo el apoyo prácticamente de todos los que son anti-bolsonaristas, ¿no? Principalmente la gran prensa, que no estaba recibiendo la ayuda del Estado que le brindaba anteriormente con la época de Lula, de los banqueros que estaban perdiendo mucho dinero porque se creó el PIC, y una serie de otras medidas que fueron tomadas, los grandes empresarios que no estaban haciendo estos grandes negociados con dinero del BNDES, que es el mayor banco público del Brasil. Entonces, una serie de cosas que fueron colaborando para crear un desgaste artificial de la figura de Jair Bolsonaro.
Perfecto, Patricio, pues te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana, y vamos a estar pues muy pendientes de lo que ocurre en el transcurso de este día, en cuanto pues Jair Bolsonaro decida, ¿no?, salir a pues reconocer el triunfo de Lula y por ende, bueno, pues su derrota en las elecciones del día de ayer. Patricio, te aprecio mucho tu comunicación esta mañana.
Que estés muy bien, Juan Manuel, y que estén bien todos tus auditores ahí. Bueno, vamos a ver qué es lo que resulta de mejor para Brasil y para América Latina. Fuerte abrazo.
Otro para ti, Patricio de la Barra, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Brasil. Le comento rápidamente, antes de irnos a la pausa, que bueno, se dio a conocer